Bueno, yo voy a comenzar por esto de la reforma, pero para regresarme. Primero, comentarios muy generales a propósito de una eventual reforma. Yo creo que una reforma, complemento lo que dice Hugo, se puede analizar y demás, pero requiere cumplir con tres requisitos fundamentales. Primer requisito. Una reforma en automático no mejora las condiciones que tenemos. Y una reforma se puede convertir en una contrarreforma si no sirve para ir mejorando, consolidando, sedimentando los logros que a lo largo de más de 30 años, incluso más dependiendo de dónde comencemos el punto de partida de nuestra transición, ¿no?, se han venido logrando. Y la verdad, si hay algo en lo que hemos hecho bien el trabajo, si uno ve el contexto en este país, ha sido el electoral, que sin duda es mejorable. Si una reforma avanza en ese sentido, bienvenida sea una reforma. Si es para hacer una contrarreforma, no tiene sentido. Segundo, toda reforma debería partir de diagnósticos ciertos, información, no esas sensaciones ni animadversiones, porque hacer una reforma con el hígado es lo peor que nos puede pasar. Hay un consejo popular que es que los temas calientes en tiempos fríos. Así que, por cierto, ya vendrán esos tiempos fríos y ojalá y la reforma esté animada por datos ciertos, objetivos, diagnósticos de qué se quiere mejorar y no por el hígado. Y tercero, consensos. Una reforma electoral tiene que fundarse en el consenso, en el máximo consenso. Si se aplica un mayoriteo en una futura reforma, lo único que vamos a provocar es que haya quien se sienta excluido y más adelante haga de las reglas el problema. Y ya lo vimos en el pasado. Cuando se ha excluido a alguien de los cambios, de esos grandes consensos, porque al final del día una reforma se traduce en grandes pactos políticos para la recreación de la democracia, pues después va a decir, no, aquí no había condiciones equitativas, se trata de una reforma hecha a modo, etcétera, etcétera. Es decir, una reforma acabaría teniendo, si no se maximiza el consenso, sería fuente de problemas. Pero dicho eso, doy un paso para atrás. Ya habrá tiempo de hablar de la reforma. Y si no hay reforma, no pasa nada. Es decir, se podrían mejorar las reglas siempre. Ojalá y se mejoren. Pero las reglas que hoy tenemos son reglas que nos permiten ir a la cita electoral más grande de nuestra historia, con certeza, con confianza y sobre todo con un pasado que nos evidencia que en México el voto se respeta. De 2014 a la fecha, desde la última reforma, en todas las elecciones que se han realizado desde la de 2015 hasta 2020, federales y locales, hemos tenido el índice de alternancia más grande de nuestra historia. Cerca del 65% de alternancia, y esto a veces, yo con Hugo lo he hablado mucho, lo analizamos poco, pero eso es un gran dato, porque que haya un cambio de ganador de una elección a otra, en más, digo, que la posibilidad de que un partido que gana una elección gane la que sigue, es menos de 4 de cada 10 posibilidades, habla de que en México el voto sirve. Y no solamente sirve para elegir a nuestros gobernantes y a nuestros representantes, sino también, como decíamos hace un rato, también para evaluar y en ese sentido premiar o castigar buenas o malas acciones de gobierno. Es decir, lo que hoy tenemos nos funciona. Así que hoy hablar de reforma, que siempre será pertinente, como lo decía Hugo, no nos tiene que hacer caer en una trampa retórica de decir que lo que tenemos no funciona y por eso hay que cambiarlo. Lo que tenemos funciona y nos permite ir el próximo 6 de junio a elecciones ciertas y confiables. Elecciones, como dicen los anglosajones, libres, pero también justas, es decir, equitativas. Claro, pues habrá que ver si después conviene cambiar o no. Aquí se han puesto varias cosas sobre la mesa. Pero yo terminaría diciendo esto. ¿Y a dónde estamos? Esto que nos permite ir a una elección con confianza, como la que vamos a tener el próximo 6 de junio, nos ha costado mucho. Y creo que hay que valorarlo. Porque hoy lo que tenemos no ha sido obra de una sola persona, de un solo partido, de una sola fuerza política, de una sola ideología. Ha sido el resultado de una apuesta de generaciones que ha involucrado a miles de mexicanas y mexicanos, a millones de ciudadanos que han, elección tras elección, refrendado su compromiso y su vocación democrática y, consecuentemente, la democracia, que además, como me gusta decir, no se construyó en un día, es obra colectiva. Y por lo tanto, la defensa de esa democracia nos corresponde a todas y todos. Y el primer paso para defender a la democracia es salir masivamente a votar el próximo 6 de junio, con confianza, respetando las reglas sanitarias, porque ese es el primer paso. Como decía Janine, ahí no se agota la democracia, pero sí es el primer paso para poder reconstruir, renovar, refrendar a nuestra democracia. Finalmente, como decía Ortega y Gasset, la democracia depende de un mísero expediente técnico, las elecciones, el proceso electoral. Lo demás, dice Ortega y Gasset, que es de secundario. No, no es secundario, pero sin elecciones no hay democracia. Así que vayamos el próximo 6 de junio a refrendar nuestro compromiso, nuestra vocación y por ello a defender nuestra democracia.